Los hijos de Charmoxis. Al salir Abel y los copdas de la cámara de Vadina, ya tenían la intención de llevarse hacia la paz al pobre y desventurado Furquis. ¿Quién sino ellos podían encontrar el secreto de curar también aquel corazón deshecho? Así fue que le buscaron y le hallaron en una oscura covacha que era destinada a depósito de leña para las hogueras. Furquis, díjole Abel, sé todo cuanto te ha ocurrido, y así como el Altísimo me ha tomado como instrumento para devolver la felicidad a tu hermano, puede ser que lo sea también con respecto a ti. Vos sois el príncipe del Éufrates, que representáis al Tidalá de la Gran Alianza, y acaso os comprometáis amparando a un asesino, bien que lo ha sido en defensa de su hogar y de su vida. Sí, soy el que dices, y por tal razón estoy en las condiciones para hacer justicia contigo. Nada temáis por mí. Ven conmigo al otro lado del Danube, que ahora mismo lo cruzaremos, porque nos esperan en Gorilandia. Sea como lo dices, contestó tristemente Furquis, nada me liga ya a esta tierra donde tan infortunado he sido. Y siguió en silencio a los copdas, que cubiertos con gruesas capas de pieles, pasaron desapercibidos hasta la plaza del puerto donde un velero les esperaba. Allí encontraron a los tres representantes de Eric, que junto con ellos vinieron desde Kifauser y que asumían por el momento la más alta autoridad del país. Despedidnos de todos los caudillos, porque es urgente mi llegada a Tracia esta misma noche, dijo Abel a los tres ancianos, y no retardéis más que 3 días el embarque de las Berecinas con destino a Calidonia, donde las esperaré. Estad sin cuidado, que desde ayer corren por cuenta nuestra. Y que los caudillos cumplan con los convenios que hemos firmado, añadió con firmeza el joven copta. Todo se hará conforme a vuestros deseos. Y ahora, esta despedida será para no veros más. Somos ya demasiado viejos, dijo el más anciano de los tres. Pero como yo no soy viejo, puede que algún día me veáis de nuevo en el Ponto. ¿Quién puede saber el futuro? Y al decir así, el joven copta iba abrazando uno por uno a los tres ancianos que le recordaban tanto a Kifauser y a la matriarca Valquiria, cerca de la cual les había conocido. Jamás olvidaremos el viaje aquel del velero blanco, el ánade piloteado por la gran sacerdotisa de Apolón que os condujo a esta ribera. Si volvéis a Kifauser, díjole Abel, haced de cronistas de cuanto hemos visto aquí, y decid a la matriarca que para concluir la obra empezada en el santuario de Caldis, he contado con ella sin consultarla, porque conozco su gran voluntad para el bien. Dadle esto de mi parte, y les entregó un pequeño tubo de plata que encerraba un papiro grabado, cerrado con el sello en cobre de la Gran Alianza. Aquel documento era sagrado y secreto. Juramos por Apolón que este tubo irá a sus manos sin que nadie le haya tocado. Unos momentos después, el pequeño velero levó anclas rumbo al sur, cortando como un ave marina las azules olas del Danube, cuando los últimos resplandores del ocaso parecían diluirse en las penumbras de la noche que se acercaba. Los cobdas bajaron a la cámara que les había sido destinada. Solo dos oscuras siluetas se veían de pie en la borda, mirando hacia Phrixos, cuyas rosáceas casonas de piedra se confundían con las colinas coronadas de árboles corpulentos que las sombras tenían de un verde casi negro. Eran Abel y Furquis. Allí queda insepulto el cadáver de Elia. Allí quedan mis dos hijos que ignorarán mientras vivan su nombre y el mío, exclamó con sorda voz el desventurado hermano de Araxes, y se cubrió el rostro con ambas manos, como para no ver más la ciudad nativa donde quedaba enterrado para siempre todo cuanto había amado en su vida. Abel había esperado este momento terrible y por eso quedó sobrecubierta. Amigo mío, le dijo poniéndole una mano en el hombro, aún en tu rudo dolor hay una fuente de consuelo si quieres beber en ella. No te apenes por el cadáver de la que fue tu esposa. Caraxes hará lo que tú hubieras hecho una vez que la justicia de los hombres haya intervenido en este caso. Además, ¿qué es un cadáver? Nada. La maldad humana ha podido arrebatarte el cuerpo de tu compañera, pero si un verdadero amor te unía con ella, puedes estar bien seguro de que su espíritu te seguirá a todas partes. Nada. La maldad humana ha podido arrebatarte el cuerpo de tu compañera. Pero si un verdadero amor te unía con ella, puedes estar bien seguro de que su espíritu te seguirá a todas partes. Cuando te he dicho en Phrixos, ven conmigo, es porque algo como una íntima voz dentro de mí mismo pareció haberme dicho de que esa tumba abierta prematuramente saldría una gran luz para ti. Todo lo que piensas vive eternamente. Vivir es amarse las almas unas con otras, tengan o no cuerpo material que les permita actuar en el plano físico. ¿Por qué hablar, pues, como si la esposa que lloras hubiera sido una informe masa sin alma? Sí, es como dices, mas ¿dónde está? ¿Dónde? En ti mismo, cuando la piensas y cuando la amas. La pienso siempre, la amaré a todas horas. ¿Cómo podría olvidarla? Si tu amor es de aquellos que forman alianzas eternas, yo te aseguro, Phrixos, que antes que florezcan de nuevo los cerezos, tu esposa se te habrá acercado tanto que dejarás de lamentar su muerte. Por eso he pensado llevarte conmigo a la paz, en las orillas del Éufrates, donde encontrarás una inmensa familia que deseará tu consuelo, que se esforzará por hacerte entrever un cielo que desconoces, una dicha que aún no has probado sobre la tierra. Mi corazón está lleno de gratitud hacia ti, príncipe Abel, respondió Phrixos, mas no acierto a comprender por qué tanto afán en consolar mi dolor. Te aseguro que no quiero ser consolado. ¿No veis que consolarme de este inmenso dolor es olvidarla? ¿No os he dicho que no quiero olvidarla jamás? Os seguiré al Éufrates, os seguiré a donde queráis, solo por la franca acogida que me habéis dispensado en la desgracia. pero por piedad, no me habléis de consolarme, que eso equivaldría a perder la última y única satisfacción que me queda, la de sentir mientras viva el dolor de haberla perdido. Bien, amigo mío, no os hablaré más de consuelo. Y sí, os ruego que bajéis conmigo a la cámara, que la helada niebla amenaza congelarnos y mis hermanos están esperando. Ambos bajaron en silencio. Poco después, les fue servida la comida del anochecer. Y Furkis, que sin querer ser consolado, sentíase invadido de una paz serena y dulce, fue dando la noticia a los copdas de las costumbres y modalidades de los pueblos de la Tracia, a donde pasadas 2 horas debían desembarcar. En efecto, poco después vieron el faro de Gorilandia y numerosas llamaradas que parecían correr de un lado a otro, produciendo un cuadro fantástico, como si aquellas luces flotaran sobre la superficie del majestuoso río. Eran las antorchas de los guardias del puerto que les esperaban. Cuando Abel puso pie en tierra, se encontró de nuevo con aquel grupo de ancianos fastosamente ataviados, a quienes Valquiria había exigido juramento de cuidar de su vida como de las suyas propias. «Príncipe», dijo el más anciano, «mucho hemos temido por vuestra vida y por nuestro juramento hecho a la gran sacerdotisa de Apolón, que nos entregó hace 3 días vuestra persona. Y creedme que si no llegáis en este momento, cruzábamos nosotros el río para buscaros. Pues ya estoy aquí, y gracias por el interés que mi modesta persona os inspira. ¿Llegó la Cherúa y su hijo? Ayer a mediodía, y os espera en el templo de Chalmoxis para finalizar el duelo, pues ya se han cumplido las 40 lunas de la muerte del Cherú, y es de todo punto necesario para que ella y su hijo reciban la consagración mañana según la ley. Vamos allá, díjole Abel. Y apenas lo había dicho, fue sentado en una especie de silla enorme, cubierta de pieles y tapicerías, y llevado en peso por 2 formidables guardias que echaron a andar, seguidos de los 20 ancianos y de los copdas que ocuparon otras sillas, formando una numerosa comitiva escoltada por los guardias de las antorchas. Un extraño sonar de cornetas y de silbatos, acompasado y no desprovisto de armonía, iba llamando la atención de la adormecida ciudad, que empezó a ponerse en movimiento, siguiendo la misma dirección que seguía la comitiva. Después de un buen andar, llegaron ante un enorme peñón, cuyas cortaduras a pico le daban el aspecto de un torreón almenado, pero tan imponente y adusto que más parecía un presidio que un templo, como lo habían llamado. Las numerosas antorchas que lo coronaban extendían sus rojizos resplandores sobre las brillantes palmeras que en espeso bosque rodeaban el vetusto y majestuoso torreón. Cuando las puertas de piedra corrieron sobre sus rieles, un torrente de luz se desbordó al exterior, y una silueta delicada y grácil, toda velada de negro, se destacó al centro de aquel recinto. Esta silueta tenía de la mano un niño de 9 años, cubierto de una capa de piel blanca, que solo le llegaba a las rodillas, dejando ver sus pies y piernas encerrados en una red de oro y piedras preciosas. Era la Cherúa viuda con su pequeño hijo. Cherúa, le dijo Abel inclinándose y tendiéndole a la vez las manos que ella tocó con las suyas sin levantarse el velo. Príncipe delegado del gran rey de naciones, exclamó con voz conmovida, he llegado ayer de Monte Cassón para recibir la justicia de vuestras manos. He aquí mi hijo. Cherubín, exclamó Abel, acariciando al niño que debía ser consagrado soberano de un numeroso pueblo. Dios te guarde en la justicia y santidad de su ley, para que hagas feliz a los hombres de esta tierra. Su madre le habló al oído, y el niño, doblando una rodilla en tierra, contestó, Chalmoxis sea con vos, príncipe del Éufrates. En ese instante comenzó a oírse un coro de gemidos de mujeres acompañados por una lúgubre melodía apenas perceptible. Ya es la hora, anunció uno de los 20 ancianos que rodeaban a la Cherúa. Levantando una pesada cortina de púrpura que dividía en dos el recinto sagrado, vieron un desfile de mujeres veladas de negro que parecían fantasmas en acompasadas danzas. De ellas partían los gemidos escuchados y que continuaban subiendo de tono cada vez más hasta llegar a lamentaciones agudas y angustiosas. La Cherúa y su hijo se sentaron en un tapiz al centro de la ronda llorosa de los fantasmas velados. Ante ellos fue colocado una especie de candelabro de oro que tenía 7 brazos, cuya terminación era una copa llena de aceite perfumado y con mecha lista para encender. De pronto, los fantasmas danzantes se arrojaron al pavimento, como fulminados por un rayo. Y uno de los ancianos anunció con voz estentórea: la muerte ha sido vencida. Sus sombras ya no son más. Cantemos un himno a la vida, a la gloria, al amor y a la paz. Los fantasmas se irguieron rápidamente, pero dejando en el suelo sus negros velos para parecer velados de azul celeste, y comenzando una nueva danza, febril y armoniosa, acompañada de músicas y aplausos que parecían una tempestad. Y el cherubín encendió una por una las 7 lamparillas de aceite del candelabro de oro. Mientras tanto, Abel pensaba en lo inútil y disparatado de toda aquella algarabía, como de la funeraria comedia con que la ceremonia había empezado. Su alma plena de luz y de conocimiento se llenó de piedad y de lástima por la tenebrosa ignorancia de los seres que mirarían como una sacrílega profanación tomar posesión del gobierno de aquellos pueblos sin haber realizado aquel acto al cual llamaban fin de duelo. Entonces la Cherúa abrazó a su hijo y, ya despojada del negro velo, se dejó ver en toda su espléndida belleza. Ataviada con el tradicional manto color naranja, bordado de plata y salpicado de esmeraldas. El más anciano de los consejeros la invitaba a subir con su hijo al gran estrado en el centro del cual estaba una estatua de Chalmoxis, el dios de los tracios, que simbolizaba todo lo grande, bello y bueno que los hombres pueden esperar en la vida. A sus pies tenía un jabalí, símbolo de la fuerza de la tierra, y con su mano izquierda sujetaba de las aletas un delfín, símbolo de la fuerza en el mar. Abel fue también invitado a subir al gran estrado con sus acompañantes, los copdas. Acto seguido, el notario del consejo, desenrollando papiros y más papiros, fue relatando los trabajos que se habían hecho a indicación del Tidalá de la Gran Alianza, para poner en claro cuáles tribus querían continuar perteneciendo al gobierno del Cherú fallecido y ahora representado en su pequeño hijo. Más o menos la mitad de ellas se habían plegado al promotor de las anteriores revueltas, que era un hermanastro del Cherú, que habiendo desempeñado el alto puesto de jefe de arqueros, gozaba de gran influencia entre los guerreros. Los 20 ancianos allí presentes eran los jefes de las 20 tribus que quedaban fieles al Cherú, o sea, los tartesios y los tordolanos, tribus pacíficas y laboriosas, poco amigas de guerras y de conquistas, y que ocupaban desde el Danube hasta el Ática, siendo sus principales ciudades Gorilandia, Gorkum, Calidonia y Anfípolis, todos puertos sobre el Ponto y el Bósforo. El Cherú había tenido su residencia en Calidonia, pero su viuda tenía toda su parentela en Gorilandia, de donde era originaria y donde gozaba de gran prestigio. Todas estas aclaraciones les fue haciendo en la lectura de los papiros el notario del consejo, y cuando ya nada quedaba en el vasto informe, los 20 ancianos juraron ante Abel que sus tribus elegían libremente el gobierno de la Cherúa y su hijo, y que ellos estaban dispuestos a auxiliarlos en el desempeño de sus tareas. La Cherúa juró a su vez obrar de acuerdo a la ley de la Gran Alianza para gobernar su pueblo hasta que el niño fuera declarado en mayoría de edad. Fue interrogada al respecto de si pensaba contraer segundas nupcias y contestó que no. Uno de los ancianos insistió, poniéndole de manifiesto su juventud, la soledad a que se condenaba ella misma. Abel creyó deber intervenir, pues observó el sufrimiento que tales interrogaciones causaban a la Cherúa. Creo, dijo el joven copda, que eso no es de todo punto necesario definirlo en este momento, pues siempre habrá tiempo para una resolución de ese orden. Es que nuestra ley marca que si la viuda piensa contraer segundas nupcias, es necesario designar una audumbla al cherubín para que, independientemente de la nueva familia, pueda él gobernar a su pueblo. Esto lo dijo el notario contestando a la proposición de Abel. He dicho que no tomaré un nuevo esposo, y creo que mi palabra es suficiente, dijo con gravedad la joven y bella mujer. Entonces, el más anciano de los consejeros, ayudado por los otros, desdoblaron un enorme manto azul turquí, dividido en dos mitades por una franja de oro. De un lado Había una cabeza de jabalí bordada en oro y piedras preciosas, y la otra una cabeza de delfín grabada en igual forma. Y con dicho manto cubrieron a la cherúa y a su hijo, mientras le decían las palabras de su ritual: Chalmoxis os da su poder en la tierra y en el mar. Abel puso en el dedo índice de la cherúa el anillo de la gran alianza al mismo tiempo que le decía: Que el Altísimo Señor de todos los mundos sea con vos y con vuestro hijo, para que jamás olvidéis que el buen soberano debe ser el primer servidor de su pueblo. Después, y así cubiertos con el gran manto símbolo, la cherúa y su hijo fueron subidos a lo alto del torreón o templo de Chalmoxis, para que entre el resplandor de las antorchas les viera el pueblo allí congregado. Una voz emitida por una bocina de oro decía el versículo de ritual: La muerte ha sido vencida, sus sombras ya no son más. Cantemos un himno a la vida, a la gloria, al amor y a la paz. La cherúa y su hijo, el cherubín, fueron cubiertos con el manto de Chalmoxis. Nuestro Dios de la alegría y la abundancia, que quiere la vida entre la concordia y el trabajo. La cherúa y su hijo fueron libertados del llanto y de la angustia para recibir mañana de su pueblo la consagración como soberanos de nuestro hermoso país. El pueblo a grandes voces repitió innumerables veces el versículo del ritual, mientras arrojaban hojas de palmera y ramas de terebintos hacia la cherúa y su hijo, que agitaban sus manos en señal de amor y de agradecimiento. Para los que habían conocido a la soberana de Tracia a su llegada de Monte Cazón y la veían ahora, parecía otra mujer. Había sufrido una doble transformación en su espíritu y en su cuerpo. La obra de las mujeres coptas de la mangrave Elisa había dado sus frutos en el alma de esta mujer, que lentamente fue como vaciándose en el molde de oro de la justicia y de la verdad, de la sabiduría y del amor. La oímos un día decir a Abel: Yo quiero que mi hijo y yo seamos repuestos en nuestros tronos, que nuestras tierras y nuestros pueblos nos sean devueltos. Y al llegar ahora a su pueblo natal, había preguntado a los 20 caudillos, representantes de las tribus que quedaban fieles: ¿Nos quieren ellas a mi hijo y a mí por soberanos? Cuando le hubieran asegurado que sí, ella volvió a decir: Porque sabed que no quiero el odio de nadie, sino el amor de todos. La dura lección del dolor, del destierro, de la muerte del cherú asesinado por los que se habían rebelado contra arbitrariedades e injusticias demasiado intolerables, todo esto había contribuido poderosamente para que las sabias enseñanzas recibidas en Monte Cazón la hicieran mirar las cosas desde el verdadero punto de vista que deben mirarse. Vos sois el hombre luz de que tanto se habla en el país de Tea, de donde vengo, decía la cherúa a Abel, al siguiente día de su consagración como soberana de Tracia. sois en verdad un hermano del príncipe Iber, con el cual tenéis en común algo más que el color azul de vuestro vestido. Os hacéis amar inmensamente, y vuestro corazón permanece impasible, sin una vibración, sin un latido más apresurado que los otros. Sois verdaderamente incomprensibles. Yerúa, es posible que un Qobda os parezca incomprensible después de haber convivido con las Qobdas durante 36 lunas. Y Abel sonreía afablemente al contestarla de esta manera. ¿Se puede saber, Yerúa, cuál es el enigma que encontráis en los Qobdas? Mirad, como sois el hombre luz, se os puede decir todo, puesto que de igual manera lo percibiríais con la sutileza de vuestro doble mirar. ¿No es así? Como queráis, Yerúa. Os quería decir que yo llegué a amar al príncipe Iber con tan inmenso amor que pasé 2 lunas dolorida y enferma cuando comprendí que él permanecía indiferente a mi ternura. Creí y deseé morir, porque sin su amor me parecía horrible la vida. Si vivo y estoy tranquila, lo debo a la mangrave Lubina, que hoy gobierna Montecasón, y al mismo príncipe Iber, pues que entre ambos han curado a medias mi desventurado amor. Todo cuanto me decís, Yerúa, es para mí claro como la luz del día. ¿Dónde está, pues, lo incomprensible de los Qobdas? ¿En que Iber no ha correspondido a vuestro amor, siendo como eres, merecedora de él bajo todo concepto, según el sentir humano? ¿No es verdad? Sí, justamente. En cambio, me han salido al paso desde Montecasón hasta aquí, por lo menos una media docena de enamorados, o sea, en cada puerto en que hemos hecho escala, y se ha sabido que era la Yerúa viuda quien iba a bordo del velero que nos traía. Un hijo del soberano de Ática, un príncipe de los Tartesios del archipiélago y otro de los Alazones de la vecina orilla. Pero como he comprendido que en ellos no había amor sino interés, no he podido amar a ninguno. Es caprichoso y antojadizo también este corazón mío, que se empeña en amar a quien le rechaza y rechaza a quien le busca. En mi concepto, Iber obró acertadamente. Vos lo hicisteis también, porque si bien el amor es un grande y hermoso don del Altísimo a los hombres, debe obedecer a leyes que están desde hace siglos marcadas y de cuyo cumplimiento depende la felicidad y el bien de los seres. Ahora no penséis más que en que sois madre de un niño rey, que son muchos los seres que esperan vuestro amor, vuestras ternuras y vuestras solicitudes. En esta etapa de vuestra vida, paréceme que pasó ya la hora del amor. No obstante, de estar todavía vos, Yerúa, en plena juventud. Vuestra situación en estos momentos es tan delicada que sólo un ser de gran conciencia y lucidez podría unirse a vos sin entorpecer vuestro camino, el de vuestro hijo y el de vuestro pueblo. Si sois capaz de llenar vuestra vida con el amor de madre y el amor de soberana de un pueblo que ha sido duramente azotado por infortunios de toda especie, os aconsejaría permanecer tal como estáis, sin buscar complicaciones a vuestra vida, que veo abrirse como un ancho camino pleno de luz y de flores. La luz que os enviará la divina sabiduría, si sabéis ser su fiel intérprete, y las flores de la gratitud y el progreso de las almas, impulsada por vuestra voluntad puesta al servicio de la justicia y de la verdad. Además, Yerúa, la preparación de este niño para la gran misión de hacer feliz a su pueblo y propender a su evolución espiritual y material es tarea que os confía la eterna ley, de cuyo cumplimiento no podéis excusaros desde el momento que habéis aceptado la maternidad de un ser destinado a dirigir multitudes. En esta conversación estaban Abel y la Yerúa, cuyo nombre de familia era Fantina de Gorilandia, cuando llegó una fastuosa embajada de Calidonia, la importante ciudad que hasta entonces había sido residencia de los soberanos de Tracia. Allí venían 4 de los 20 ancianos que recibieron a Abel y que eran, como se sabe, los caudillos de las tribus fieles al Cherú. Cuando estuvieron en presencia de la Yerúa, el más anciano dijo: «Venimos ante vuestra grandeza a manifestar la voluntad de las tribus de Sartos, pobladores de Calidonia y Anfípolis y tierras circunvecinas. Oh Yerúa, que desde remotos tiempos los soberanos de Tracia tuvieron su residencia en Calidonia, lo cual dio lugar a que todos los jefes de tribus de la Tracia edificaron allí sus mercados, casas de venta y de elaboración de todas las manufacturas que forman la riqueza de nuestro país. Los sartos se creen injuriados y humillados por la decisión de vuestra grandeza de establecer su sede en Gorilandia por el solo motivo de ser su pueblo natal. En Calidonia labraron en la montaña vuestros antepasados el gran templo de Chalmoxis, que es hoy en día refugio de Berecinas y será en breve taller de tejido en oro, seda y piedras preciosas. Es además la fortaleza de Calidonia, la única en nuestro país que jamás fue oleada por el pie de ningún invasor, porque sus murallas de piedra son inexpugnables. Ningún palacio, así fuera de oro, sería para vuestra grandeza más seguro que aquel que guarda las cenizas de los antepasados y los trofeos de sus grandes victorias. Tal es, oh Yerúa, el mensaje de vuestros súbditos, los sartos de Calidonia y de Anfípolis». El semblante de la Yerúa se había tornado adusto y grave. «De modo», dijo, «que me hacéis vuestra soberana juntamente con mi hijo y os permitís imponerme vuestras voluntades». «No se os impone, Yerúa, se os pide, y se os hace notar las circunstancias que hacen justo este pedido», le contestó con firmeza uno de la embajada. Abel vio que la Yerúa iba a estallar en una de esas violentas explosiones que a veces tenía su carácter y creyó deber intervenir en representación de la gran alianza de los pueblos. «Permitime, Cherúa», díjole dulcemente el joven copta. «Me habéis dicho que veníais de Montecasón a recibir de mis manos la justicia y aún no he complacido ese deseo vuestro. Creo, pues, que está dentro de mis facultades y de mi deber el dejaros en seguridad material y moral en vuestro solio de soberana, al lado de vuestro hijo, demasiado pequeño aún para serviros de escudo y defensor. Vuestra seguridad personal, Cherúa, vuestra tranquilidad y vuestra dicha exigen sacrificar el deseo vuestro de residir en Gorilandia por estar allí radicada vuestra parentela. Sería grave imprudencia introducir esta innovación, innecesaria por otra parte, en los momentos en que se reorganiza todo un pueblo en derredor vuestro. Nada ni nadie os impedirá trasladaros, cuando lo queráis, en calidad de visita a cualquiera de las ciudades de Tracia, que se creerán grandemente honradas con vuestra presencia. Es un principio de sabiduría en un gobernante nuevo el continuar en la ruta de sus antepasados en todo aquello que está de acuerdo con la voluntad de los pueblos que va a gobernar y que, además, encierra buena lógica y buen razonamiento. Creo que por vuestro bien y el de vuestro hijo debéis acceder a lo que os piden los pueblos de Calidonia. Gracias, príncipe, por el interés que por mi hijo y por mí demostráis. Y dirigiéndose la Cherúa a los embajadores, les dijo afablemente: «Decid al pueblo sarto de Calidonia y Anfípolis que me han convencido sus razones y que no era mi pensamiento humillarlos ni perjudicarlos en forma alguna. Si deseaba residir en Gorilandia es por huir de la horrible soledad en aquella enorme fortaleza, ya sin el compañero de mi vida y con mi hijo demasiado pequeño aún para servirme de compañía. En Gorilandia tengo madre, hermanos, hermanas, seres todos que me aman y me son amados. Decid al pueblo sarto que iré a residir a Calidonia». Los embajadores se inclinaron profundamente y el más anciano habló de nuevo: «Vuestra grandeza contará en Calidonia con todos los afectos que quiera tener a su lado, pues el pueblo sarto verá con agrado que la Cherúa traslade a Calidonia a sus familiares e íntimos, a los cuales se les facilitarán todos los medios de desenvolver sus negocios, considerándoseles como a los hijos nativos del país, con voz y voto en asamblea y consejos». De modo, pensó la Cherúa, que el pueblo me hace concesiones y favores, y su semblante reflejó de nuevo su amor propio herido. Una mirada de Abel la hizo dominarse. «Gracias», dijo al anciano que había hablado. «Esos son asuntos que se resolverán más adelante, pues apenas llegada, ignoro la participación actual de mi familia entre los tordolanos a que pertenece. Id, pues, llevando el mensaje de vuestra Cherúa, a quien tendréis entre vosotros mañana a mediodía. Os esperan 60 jefes de tribus para juraros fidelidad cuando el gran sacerdote de Chalmoxis os ciña a vos y a vuestro hijo la corona de vuestros antepasados. Son todos jefes sartos, todos cherúa. Son numerosas las tribus, entre todas forman 900 centurias de hombres, sin contar mujeres y niños. Se sabe allí que tuvo lugar ya el final de duelo y han visto bien que lo hayáis realizado en medio de vuestra familia. Pero debe ser en la capital de Tracia y en el gran templo donde recibáis las llaves de la fortaleza y el cofre de los tesoros. Concurrirán, además, delegaciones de todas las tribus de la Tracia, aún algunas que vacilaban, creyendo que no volverías a este país. Ya veis, pues, Cherúa, que los sartos buscan el engrandecimiento del país que os quiere como soberana. Así lo comprendo y os doy de nuevo las gracias. Creo que con el tiempo os daré pruebas de que sé apreciar la fidelidad y el amor que me demostráis. Los embajadores se retiraron, y de nuevo la Cherúa quedó con Abel y su hijo. «Creedme», le dijo, «que vine buscando un viejo trono en que sentarme con mi hijo, y antes de ocuparlo, quisiera ya huir al hermoso país de Tea, donde si he sufrido una desilusión, he recibido en cambio verdaderas pruebas de amistad y de amor. Lo celebro, Cherúa, porque esta disposición de vuestro espíritu me hace entrever que apreciáis tal como es el enorme peso que significa un trono y una corona para el ser que ha llegado a comprender que no hay grandeza verdadera ni superioridad alguna, sino en la grandeza y superioridad conquistada por el Espíritu con obras bellas y buenas en el correr de los siglos. Porque para la eterna justicia del Altísimo, más grande es un leñador que ha cumplido con su ley que un poderoso monarca que no ha cumplido con ella. He podido comprender, por conversaciones tenidas con el príncipe Iber y con las copdas de Montecasón, que para vosotros nada vale la realeza, ni las dinastías nobiliarias, ni las grandezas humanas emanadas del poder, que dan las riquezas, pero si nada de esto tiene valor, ¿por qué existen en la tierra? ¿Por qué son las cosas como son, y no como vosotros los copdas las veis y las deseáis? Mirad, Cherúa, y haced por comprenderme. La ley divina bajo la cual ha creado y conserva el eterno poder de la energía todo cuanto existe es una. Y las leyes creadas por los hombres de esta tierra son otras, y a veces muy contrarias a la ley divina. Todos los seres, lo mismo el que nace rey que el que nace esclavo, salieron en igual forma de esa eterna energía que llamamos Dios, alma madre, suprema inteligencia, la cual ha ordenado la vida y la muerte de igual manera para los unos y para los otros. El hambre, la sed, las enfermedades, las necesidades y miserias de la carne, todo es común al rey y al esclavo. Las desigualdades, las diferencias de que tan envanecidos se sienten los poderosos, son efímeras leyes creadas por el orgullo y la ignorancia humana, que no acierta aún a comprender más grandeza ni otra belleza que la que pueden percibir con los ojos del cuerpo. Y como la escuela de los Kobdas les hace ver todo el conjunto del universo con los ojos del alma, esta es la razón por qué los Kobdas buscamos y encontramos lo grande y lo bello en la realeza del poder conquistado por los espíritus, así estén encarnados en un esclavo o en un monarca. Esto no significa que estemos en contra del principio de autoridad que es necesario para el orden y armonía de las sociedades humanas. Y si buscamos la elevación moral de la humanidad terrestre, es justamente a base de la armonía, de la concordia y de la comprensión entre los que deben mandar con justicia y equidad y los que deben obedecer con lealtad y sinceridad. El día que los mandatarios de pueblos sepan mandar con justicia y equidad, habrá pueblos que obedezcan con alegría y con amor. ¿Me comprendéis, Yerúa? Vuestros cuadros son muy bellos, pintados con una ardiente imaginación en el cielo azul, pero la realidad borra esos cuadros a cada paso. Y los seguirá borrando, Yerúa, aún por muchos milenios de siglos. Las humanidades atrasadas no es de un salto que llegan a la conquista del ideal supremo, sino paso a paso. Y felices aquellos que cooperan con su esfuerzo y con su ejemplo a que ellas avancen en su eterno camino de ascensión. Los Kobdas, compañeros de Abel, volvieron en ese instante de su excursión por las afueras de la ciudad, en busca, como siempre, de la porción dolorida de humanidad que no falta en ninguna parte. Traían una porción de criaturas semidesnudas, hambrientas, algunas llenas de úlceras que se veían por entre los jirones de sus ropas deshechas. La Yerúa y Abel les vieron desde la terraza donde tomaban el sol. Mirad, Yerúa, ese cuadro. También son Kobdas que lo pintan sobre el cielo azul. Decidme, ¿no es justo que para esos niños haya calor, abrigo, pan y ternura, como las hay para vuestro hijo que ha nacido rey? ¿Quién sino la ignorancia y el fanatismo han torcido la ley divina que brinda sus dones para todos los seres? ¿Quién sino la mezquindad humana forma el hambre para los unos y la hartura para los otros? Y sin poderse contener ante aquel doliente espectáculo, bajó Abel rápidamente la escalera de piedra que daba la plazoleta en que se hallaban Kobdas y niños. Unos mercaderes ambulantes fueron llamados desde el mercado vecino y los Kobdas se entregaron a la tarea de abrigar aquellos cuerpecitos enflaquecidos que temblaban de frío. Al poco rato bajó la Yerúa con su hijo y varios criados con grandes cestas de pan, queso y miel que entre todos repartieron entre los niños hambrientos. Eran de los numerosos huérfanos que habían quedado ambulando por las cavernas alrededor de la ciudad, donde acudían diariamente a buscar mendrugos y desperdicios de comidas que se arrojaban a los perros. ¿Comprendéis ahora, Yerúa?, preguntóle Abel, ¿cuál es la misión de los poderosos de la tierra? Oh, sí, la comprendo. Bien, pues, Ya sabéis lo que os corresponde hacer si queréis que la grandeza de vuestra posición sea verdadera y duradera ante la eterna ley, que es igualdad, justicia y amor. La joven mujer estaba profundamente conmovida, pues jamás había visto una miseria semejante, y menos en niños de tan corta edad. Pero es posible, decía, Tracia tan rica, tan abundante de todo, ¿cómo ignoraban los jefes de tribus esta miseria y este dolor? Es que estos niños huyen de todos, pues han visto de cerca la matanza en el propio hogar, contestó uno de los copdas. Nosotros les hemos encontrado por suerte, debido a una anciana que pedía limosna para ellos, que nos ha conducido a la caverna en que ella les tenía albergados. Ahí tenéis, Terúa, la grandeza real y sublime de un ser que es una mendiga, tiene una covacha y la comparte con estos huérfanos sin techo, en los cuales no han pensado los poderosos y los ricos. No tiene para ella sino los mendrugos que recibe de limosna, y esos los comparte con los huérfanos hambrientos. Decidme, ¿no es eso una real grandeza que sobrepasa a un manto de púrpura y a una diadema de piedras preciosas? Oh, dijo la Cherúa, yo haré lo que no hicieron los otros. Y pensar que esto ocurre en Gorilandia, donde toda mi familia tiene grandes posesiones, llenas de todo cuanto puede satisfacer los gustos más exigentes. Y aquellos niños con la anciana, que les había protegido de la intemperie y del hambre, fueron los primeros huéspedes de un pabelloncito del templo destinado a depósito de ornamentos, ropas y enseres del culto. Y les llamaron desde aquella hora los hijos de Chalmoxis, lo cual bastaba para comprender que eran huérfanos y desamparados, recogidos en el templo de ese numen tutelar de la Tracia prehistórica.